verdadero placer.
Salvador, un beso.
Hola, Raymond, muy buenas tardes.
Genial, César, ¿cómo estás?
Pues estupendamente. Yo, vamos, siempre digo, caché la mar, tengo que tirarme ahora 3 horas y no sé qué, y hablar y ya. Y ahora cuando me conecto digo, pues si ya se me ha pasado una nada más, yo quiero más. ¿No? Me han liado, Raymond, me han liado. Entonces, bueno, pues es lo que quería poner en este caso comentar con respecto a lo que estábamos planteando. Raymond, muy buenas tardes, ¿qué puedo decirte?
Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Bueno, Raymond es realmente, bueno, según como vienen en los cánones preestablecidos, Juan Ramón Virumbrales, ¿vale? ¿Qué personaje es este? Pues bueno, es un personaje que llega y nos cuenta, oye, pues mira, yo cojo mi vida y bueno, mejor que os la cuente. Pero sobre todo porque lo que pretendemos siempre, y ya sabes que nuestro lema es el amor, una pandemia imparable, siempre lo que estamos intentando provocar es que cada uno pueda encontrar ese resquicio interior, ese como decía Gloria, ¿no? Ese todo interior que nosotros tenemos, ¿eh? Ha sido maravilloso porque creo que te he comentado que hemos tenido problemas con la wifi. Me voy a mis datos, que son ilimitados. Digo, esos son los buenos. Y entonces ha salido así porque teníamos problemas de conexión, ¿no? Entonces, es lo que quería comentarte, Raymond. Bueno, llega un momento determinado que es un personaje que se identifica exclusivamente, todos lo identificamos con un tío, porque siempre aparece en las fotos con una bicicleta. Entonces, ¿esa bicicleta qué es esa bicicleta? ¿Vale? Y sobre todo porque hay algo que el otro día estuvimos charlando un ratito, y me comentó que había otro pasito más que estaba dando. Supongo que es utilizar otro piñón de la bicicleta, ¿entiendes? Que es el título de la conferencia, que es el amor desde la comprensión de las heridas emocionales, ¿vale? Parece ser, te estás previsto en sacar un nuevo libro y que vas a hablar de eso, porque es algo que, como Gloria ha descubierto y descubrimos todos, pues bueno, otro paso más que estamos dando dentro de nuestra evolución personal, ¿no? De nuestro propio desarrollo personal, ¿vale? Entonces, Raymond, yo siempre te hago la misma pregunta. Lo siento, es la pregunta de rigor. Ha dicho todo, tenemos que los ponentes poner la misma pregunta. Venga, ¿cuándo estuvo ese clic? ¿Cuándo estuvo ese momento en el que tú dijiste, aquí hay algo más, aquí no sé qué me pasa? Empiezas a ver otras características, te das cuenta que en los viajes en bicicleta ya se ven de otra manera. Como decía el otro día José Antonio Novas, yo que me dedicaba a escalar, me di cuenta que cuando me echaba magnesio perdía la conexión con la roca. Decía, ostras, ahí es donde realmente aparecen las cosas. Se supone que siempre ese clic no viene porque sí, o sea, yo siempre hago el siguiente comentario, Raymond. El agua, a 99 grados no hace nada, pero a 100 hierve y es capaz de mover todo lo que quiere. Es una frase que además que escuché de uno de los ponentes que tuvimos una vez y digo, ostras, y es verdad, ¿no? Entonces, a lo mejor, después de llenar esos cúmulos, ¿dónde estuvo ese 100 grados? ¿Dónde estuvo ese momento, ese piñón que te hizo a ti comprender un poquito más las cosas?
Sí, pues mira, César. Bueno, en realidad todo empezó en el año 2006. Yo había construido una vida pues orientada al éxito social, como hacemos todos, ¿no? De alguna manera, a través de la educación, la sociedad, pues nos empujan a construir un paradigma que muchos de nosotros, ¿no? No todos, pero no nos vale, ¿no? Nos es insuficiente y nos sentimos como si estuviésemos como un hámster, en la rueda del hámster, ¿no? Repitiendo como el día de la marmota. Pero hay como un sentimiento inherente que te dice que no has venido a eso, que hay algo más y que te hace falta pues dar un salto, ¿no? O como decir, hacer un viaje del héroe. Y entonces, en un momento de mi vida del año 2006, pues hubo un cúmulo de circunstancias que a muchas personas nos pasa, cada uno de diferente manera, pero que yo tuve un tipo de conciencia de enfermedad, ¿no? Y siempre digo que nunca te puedes curar de nada si no sabes que estás enfermo. Eso. Esto es como le pasa a cualquier persona, una persona drogodependiente, ¿no? O alcohólica. Hasta que tú no tomas las riendas de tu vida y eres consciente de que tienes una enfermedad, no puedes sanarla. Entonces yo me di cuenta, pues eso, que me sentía enfermo a pesar de tenerlo todo y haber conseguido el éxito social y ser un tipo reconocido, ¿no? En tu ambiente, trabajaba en Banco de España, pues era un informático ya prácticamente pues como la vida solucionada y tenía mi casa, estaba casado, mis cosas, todo eso, ¿no? Cumpliendo un poco, como digo, el paradigma. Pues me sentí, un día me levanté y me sentí incoherente, muy incongruente con mi vida. Y claro, ahora con el tiempo lo puedo explicar, pero en ese momento no sabía lo que pasaba. Lo que pasaba simplemente es que no había una coherencia entre los tres centros, ¿no? O podemos hablar de los tres cerebros, como digo yo. Sí. Cerebro racional, cerebro límbico emocional, ¿no? Y cerebro visceral. Entonces, y creo que de aquí nacen todos los problemas del ser humano, que es que cuando no estamos alineados entre lo que necesito, lo que deseo y lo que quiero, perdemos el equilibrio y empezamos a sufrir. Así que yo me di cuenta que estaba llevando una vida que no quería. Estaba fingiendo que nada ocurría y sí que ocurría, ¿no? Le preguntas a la gente, o pregunté yo en ese momento a la gente, lo que pasa es que siempre cometemos el error de preguntar a la gente equivocada, gente que tiene más miedo que nosotros. Entonces, claro, no buscamos a un mentor, no buscamos a una persona que haya hecho ese salto para preguntarle, que es lo que deberíamos hacer, y le preguntamos sobre todo pues a gente cercana, creyendo que nos va a entender, y no nos entiende. Entonces te mete más miedo en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Pero, claro, yo preguntaba que oye, ¿no estáis viendo que aquí esto no funciona? Y la gente, pues no, pues esto es así, lo hace todo el mundo, ¿no? Es como la inercia, ¿no? De masa, como digo yo. Entonces yo estaba, pues yo no, ya es que no puedo fingir más. O sea, algo tiene que cambiar aquí. Así que quise, pues, un poco romper con todo, hacer una ruptura con mi vida, dejar todo lo que no me gustaba. Aposté por una filosofía, pues, minimalista, de decrecimiento, porque pensaba que me estaba ahogando, porque soy de los que piensa, como muchas personas, que lo que posees te posee. Porque cuando tienes que mantener una serie de aspectos materiales, es tiempo y energía que te consume en tu mente, tiempo que no estás dedicando a la conexión contigo mismo, a lo que realmente te hace feliz, sino que estás dedicando en mantener cosas que realmente no te aportan felicidad, sino estatus social y reputación. Entonces, pues bueno, fue un proceso de un año, un poquito más, de ir desmontando todo eso hasta desvincularme y coger una bicicleta, y decidí hacer un viaje en bici desde Madrid hasta Inglaterra para cambiar de vida, y ahí empieza un poco todo.
Qué bien, qué estupendo. Igual que lo que te estaba comentando anteriormente con José Antonio Martínez Novas, entiendes que llega un momento determinado y era una persona que, bueno, pues le encantaba escalar, hacer sus cosas, ya, pero llega un momento determinado que esa conexión tiene ahí, es cuando hace un clic, cuando algo lleva a ti. ¿Cuándo te das cuenta que el verdadero viaje que tú estás realizando hacia afuera es el viaje que tienes que hacer para adentro? Ese instante, porque siempre, vamos a ver, todo se va haciendo, ¿me explico? Pero ese instante que en un momento determinado dices, porque yo supongo que en un principio, no quiero equivocarme, ¿eh? Además ya sabes que te dije que no me gustan las bicicletas, te lo comenté el otro día. Que también he tenido dos experiencias con bicicletas y yo no quería bicicletas, ¿no? Pero lo que sí quería comentarte es que, aunque poco a poco fuiste dándote cuenta que empiezas a conocer gente distinta, se está dándote cuenta de tu soledad, te vas dando cuenta de otra serie de cosas, siempre también hay algo que dices tú, ostras, ahora es cuando creo que hay algún momento de esos en ti, en ese instante, en algún proceso de lo que tú tuviste, o realmente fue una cosa que fue más progresiva y fue añadiéndose, no lo sé. Por eso te lo pregunto, sí. Raymond.
Todo depende porque, a ver cómo me explico esto. Es muy raro que tú reconozcas un instante en concreto donde ocurrió. Hay veces que hay un despertar, no es una iluminación, pero es un clic, ¿no? Cae la ficha, como dicen los uruguayos, y te das uh-huh. cuenta. Pero para mí fue algo como, como estaba viajando, y cuando me cansé de buscar la estética y el placer en el viaje, siempre digo que muchos viajeros nos fugamos de nuestra vida para encontrar algo que no somos cuando estamos en una vida que nos estamos reprimiendo nosotros. Entonces, después de muchos viajes, me daba cuenta que siempre recurría a la estética y al placer. Hasta que te das cuenta que el placer no da la felicidad. Que por mucho que tú vayas a distintos países a tener experiencias, como digo yo, exteriores, estimulantes, yo me daba cuenta que seguía siendo una fuga. Porque al final estaba intentando poner tiritas o intentar llenar una insatisfacción crónica de no saber estar solo en una habitación, de no saber solo de estar en un sitio. Darte cuenta que no hace falta viajar a ningún sitio, sino que lo tienes todo en el lugar donde estés. Aunque estés, ¿no? Como digo, siempre digo que se puede viajar desde el jardín de tu casa. Entonces, no fue un clic, pero fue un proceso. Esto es como aprender inglés. Estás estudiando, estás hablando, chapurreando. Cuando te tomas tus cervezas con tus amigos en las tabernas, vas hablando un poquito y llega un día que a los 4 o 5 meses empiezas a soltar frases coherentes en inglés, ¿no? Y dices, ¡ahora! Y es como que se han conectado una serie de sinapsis, ¿sabéis? Neuronales, y de repente dices, ¡vaya! Pues es lo acabo de decir, pero es un proceso de meses en el que todo va sumando. Pues en el viaje fue algo así. Fue darte cuenta de que al principio es muy útil y muy pintoresco el hecho de ir viajando y de ir conociendo y de ir experimentando una libertad que no tenía yo antes. Pero luego, en el viaje, te das cuenta que la libertad es como una silla de 3 patas. Si la cuarta pata del amor, se cae todo. Porque yo he experimentado viajes en el que he sido libre y no he sido feliz. Y veo mucha gente que es viajera, que está en las redes sociales, y asocia la libertad con la felicidad. Y no es así, desde mi punto de vista. Tú puedes ser libre, pero si no hay una causa, un propósito de vida, una energía, sobre todo, que te vincule a todo, a los demás, ese amor del que hablo, la libertad, es huérfana sin el amor.
Es cierto.
Ese es el momento en el que yo me daba cuenta. Luego tuve una cosa muy impresionante, que fue que yo he siempre combinado los viajes en bicicleta con proyectos de cooperación al desarrollo. Nunca me ha gustado el hecho de solo viajar, sino que tenía como en mente aportar valor. Luego me di cuenta que fue una de las proyecciones de mi ego, pero fue bonito porque gracias a esa proyección de mi ego y al cambiar de disfraz, me di cuenta de muchas cosas, me hizo más consciente. Pero trabajando en esos proyectos, me di cuenta de la conexión con las personas, conectar con los problemas, lo que era realmente la interdependencia con los demás. Y me hacía más feliz ese contacto, mucho más que estar viajando. Y ahí es cuando me hice preguntas incómodas de, ¿va a estar por aquí? ¿Sabes, no? ¿Va a estar en poner lo mejor de mí en los otros? ¿Va a ser esto? ¿No? Son muchas cosas. Esa fue una, pero bueno.
¿Tú crees que a través de una pequeña conexión contigo mismo, porque claro, cuando sales con la bicicleta, la soledad te acompaña y entonces es cuando empiezas a mirarte hacia ti, ¿no? Y entonces empiezas a ver tus miedos, tus incertidumbres, tus cosas. Y a través de esa conexión que hubo contigo, a lo mejor, aunque hayas dicho que efectivamente muchas veces aparece un poquito el ego en estas características, esos proyectos que tienes de desarrollo, perdón, es que no sé el nombre, de la OEDGES.
Sí, de la...
¿Vale? Eso es, a ti es cuando tú efectivamente te das cuenta que esto es como una especie de rueda que ahora se está enfocando justamente en las personas que tenías enfrente, en esa serie de personas, ¿entiendes?, a las cuales se está llevando esa serie de proyectos. Eso es lo que más o menos quería dejarte caer. Si tú fuiste consciente en ese instante de que porque yo me he conectado, sé conectarme.
Sí, a ver, es que fue un experimento, porque, como te digo, la creación de la ONG fue una proyección de mi ego, pero justamente me metió en unas circunstancias, ¿no? Porque al final, muchas veces, la gente que trabajamos en proyectos de desarrollo, pues ayudamos, pero realmente los que más ayuda necesitamos somos nosotros mismos. Lo que pasa es que lo enmascaramos. Hay una parte de que no encontramos un sentido en la vida, un hueco, a algo donde nosotros nos sintamos que aportamos, ¿no? Vivimos vidas tan insípidas que tenemos que recurrir a estos proyectos para engancharnos a la vida. Pero bueno, queda muy bien decir que vamos a los proyectos para echarles una mano, pero realmente son ellos los que nos ayudan a nosotros. Entonces, en muchos de estos proyectos, pues me estaba dando cuenta de ese valor y me di cuenta yo de mi parte miserable, de cómo estaba actuando, ¿no? En ese sentido. Y que muchas veces, sin querer, estaba, sin querer, porque lo haces desde el amor o crees que lo haces desde el amor, aunque realmente lo haces desde el miedo, estás comprometiendo a muchas de esos beneficiarios, muchas de esas personas, porque no entiendes su realidad social. Porque realmente estás intentando imponer tu ideología del primer mundo, ¿no? Y al final muchas veces creo que las ONGs, pues es la cara amable del capitalismo, ¿no? Es
Sí.
una manera de llegar o ayudar a los demás, pero desde la tu culpabilidad. Y cuando hay culpabilidad y sacrificio, eso no es amor. El amor no entiende de culpabilidad ni de sacrificio, etcétera. De hecho, el amor realmente es darle las herramientas al otro para hacerlo libre, ¿no? No empujarlo ni llevarlo como tú quieres y de la manera que tú quieres para que se desarrolle como tú quieres. Eso no es más que arrogancia y altivez, pero no te das cuenta. Entonces, con esos ingredientes, en ese pozo, yo me vi y claro, me sirvió de espejo de esto no es, tío, ¿sabes? Has pasado de ser un informático exitoso a ser un viajero hippie exitoso, pero tu ego ha cambiado de disfraz, te ha hecho pensar que eres distinto cuando eres el mismo con otro traje. Eso fue muy potente para mí, ¿no? Entonces, y de hecho creo que todos estamos, ¿no? Cambiando de traje continuamente. Aunque nos creemos muy así, muy espirituales,
Sí,
pero yo
efectivamente.
creo que el ego espiritual se parte el culo de nosotros. O sea, se toma un café dentro de nosotros y se está riendo todos los días como diciendo, otra vez se ha creído que está
Exactamente.
evolucionando este, ¿sabes, no?
Sí. Se cree que el té de baya de Goji va a ser el que te va a dar las posibilidades, ¿no? Es cierto, es cierto. Sobre todo por eso. Pero no crees que, inclusive dándote cuenta a través de esos egos que has trastocado, ¿entiendes? Son oportunidades maravillosas, ¿entiendes? Para que tú puedas llegar, porque creo que, y además es una intuición, no te conozco apenas casi nada, ¿entiendes? He estado viendo, escudriñando tu página, he estado mirando las cosas, el otro día estuvimos hablando, los vídeos y todo eso. ¿No piensas que todo esto es un poquito, como digo yo, otro pasito más, ¿entiendes? Dentro de lo que hay aquí, para llegar y profundizar un poquito más. Desde aquel día que abriste esa verjita y ahora resulta, oye, pero aquí hay un bosque y yo tengo que ir atravesándolo y tengo que ir viendo y tengo que comprobarlo. Por eso, un poquito, que nos lo comentaste el otro día, cómo este amor desde la comprensión de las heridas emocionales, ¿no? Porque al parecer ese otro de los pasos que tú estás dando, ¿no? Yo quiero decirlo para ti, que es otro piñón más que le metes a tu bicicleta. ¿Entiendes? Dentro de lo que es esta evolución personal, ¿no?
Sí, es que mira, después de años también, ¿no? Y de escribir mi primer libro, Llévame de viaje, etcétera, pues sigues investigando. Y yo lo que me daba cuenta, y también por la percepción que tengo con mis amigos y con la gente que comenta mis posts y todas mis reflexiones, pues que creo que todos, yo me incluyo, ¿no? Pues estamos un poco cansados ya de los libros de autoayuda, de tanta espiritualidad, pues de los cursos, ¿no? De las conferencias, de ver vídeos. Porque al final, lo que creo que pasa es que todos estos vídeos, y cursos nos motivan, pero son como un perfume. Nos dan una motivación y una inspiración de unos pocos días, pero cuando ese perfume se diluye, nos da un bastonazo la vida y volvemos a la casilla de salida. Y decimos, vaya, lo he entendido todo desde un plano consciente, pero sigo igual. O sea, tengo la información, pero sigo igual. Entonces creo que estamos recibiendo mucha información y que está de moda, pero creo que no nos transforma lo que sabemos, sino lo que guarda nuestro tejido emocional. ¿Vale? A ver si me explico. Nosotros, sí, sí. Y esto ha demostrado la neurociencia, pues nosotros tenemos unos 70.000 pensamientos al día y da la casualidad que el 85% de ellos lo repetimos a diario. ¿Qué quiere decir? Y siempre, cuando somos adultos, de hecho, el 95% de nuestras respuestas son automáticas. Quiere decir que funcionamos en piloto automático. ¿A qué nos lleva esto? A que nos dirige nuestro inconsciente, no nuestra parte consciente. Entonces, se está hablando de que nosotros somos un 5% consciente y un 95% inconsciente, y por mucho que nosotros llenemos ese 5% consciente con libros de autoayuda, cursos, etcétera, el inconsciente, tus heridas emocionales, tus caquitas emocionales están ahí. Esas son las que te hacen tropezar día a día en tu trabajo, en tus relaciones de pareja, con tus amigos, tus problemas con el dinero. ¿Por qué? Porque son creencias arraigadas, falsas, que te están empujando todos los días. Entonces, cuando te sientas delante de un coach y te dice, oye, que tienes que amarte, ámate, ¿no? Que tienes que cantar en la ducha, ¿no? Ser agradecido, que la vida es muy bonita, que es muy corta, ¿no? Que hay que perdonar, pues muchas veces se nos queda cara de tonto, ¿no? De, a ver, vamos a ver.
A ver cómo lo hago.
¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que si yo no supiese cantar en la ducha no lo haría? Claro, pero no podemos porque estamos incapacitados emocionalmente. Porque hay una mutilación, vamos a hablarlo así, desde la infancia, una mutilación emocional. Y esto es como digo muchas veces, que es, si el amor fuese líquido y lo tienes que meter en un contenedor para acumular el amor, nosotros estamos rotos por dentro. A nosotros muchas veces desde pequeño, y no lo queremos asumir porque a la familia se le perdona todo, nos rompieron como el cristal. Y cuando queremos acumular amor, todo ese amor se nos escapa entre las manos. Entonces nos pasamos todo el día hablando de amor, pero ¿cómo vas a hablar de amor si tú no te amas?
Exacto.
¿Cómo vas a hablar de amor aunque te diga, aunque lo leas 20 veces, aunque sepamos las instrucciones de cómo amar? Porque creo que es que eso, las personas que estamos en el mundo del desarrollo personal, espiritualidad, lo sabemos. Sí. Sabemos cuáles son los ingredientes para tener una vida en armonía y equilibrada, sana. Pero cuando lo vamos a poner en práctica, hay algo que no nos lo permite, ¿no? Y a mí me gusta hablar desde la herida emocional, pues desde tu apego. Entonces, hasta que no vayamos a la herida emocional, nunca vamos a ser felices. Sí, nos vamos a llenar la cabeza de etiquetas, de frasecitas, de levántate, agradece el día, etcétera. Que César, que es muy bueno también, porque la neurociencia lo demuestra, cuando tú tienes un diálogo bonito contigo, por ejemplo, la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés y del miedo, se reduce un 50%.
Sí,
evidentemente. Sí. Pero yo, para mí estas cosas son como tiritas, ¿no? Uh-huh. Hay una herida y yo le pongo una tirita y de momento me vale. Pero mañana, como digo yo, el perfume desaparece y vuelvo a la casilla de salida.
De salida.
Entonces, por eso... por eso te digo que por mucho que sepamos, ¿no? Por mucho que sepamos, no te transforma lo que tú sabes. Te transforma lo que practicas emocionalmente, lo que te estimula emocionalmente. ¿Cuántos hablamos de relaciones de pareja tomándonos un café con nuestro amigo y somos los maestros ahí? Tú estás con tu amigo dándole consejos sobre su relación de pareja. No, mira, tienes que hacer esto porque tienes que cuidar así a tu pareja, o tienes que hacer esto así o asá. Y la otra persona dice, pero sí es verdad, claro, sí, es que lo entiendo todo. Pero llegas a casa o estás en casa limpiando y a lo mejor llega tu mujer, ¿no? Has limpiado la casa, la has dejado como los chorros del oro y entra tu mujer al baño y dice, el bidé está sucio. Y tú coges y dices, me cachis en la mar con la paliza que me he pegado, y justamente por ese detalle te salen los 7 demonios que llevas dentro y dices, oye, ¿qué pasa? ¿Que tienes algo contra mí o que no ves cómo está la casa? Y ya has perdido el control. Y acababas de hablar con tu amigo en el café de cómo gestionar una relación emocional. Por eso, a ver, es que esas reacciones, esas respuestas automáticas, pues nos tienen que llevar, como digo yo, a las heridas, ¿no? Entrar en las heridas. Por eso es el piñón que tú hablas, esa marcha más en bicicleta de ir un nivel más profundo.
Exactamente. Genial, porque es que además, qué bien. Mira, yo soy docente, ¿de acuerdo? Me dedico a... Y hay algunas veces que digo, qué bien hablas y qué poco haces. Entonces, reconozco personalmente que después de que termine dices, qué bien has quedado, ¿entiendes? Digo, pero vamos, ¿tú te has mirado al espejo? Esto es lo que siempre, proyectas para allá, pero al final la luz te devuelve a ti y te pone el espejo delante para que tú lo veas, ¿no? Entonces, pues, es una de las características. Voy a hacerte la pregunta que siempre hacemos, que creo que ya te comenté que todas estas cosas. Estos momentos que estamos viviendo ahora, estas circunstancias que han sido, entre comillas, zarandeos dentro de lo que es, bueno, nuestra, digamos, zona de confort, entre comillas, que es este proceso social hasta ahora, que ahora parece que está trastocando, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo sientes? ¿Realmente el universo nos ha tocado la fibra y dice, espérate, ahora te vas a enterar tú bien lo que es una buena herida emocional? Esto sí que te voy a decir de qué color es y de qué manera se proyecta. No lo sé. Por eso también quiero que un poquito lo puedas comentar tú desde tu propia experiencia y todas estas circunstancias que han pasado ahora, ¿entiendes? Pues, bueno, cómo lo estás viviendo, cómo lo vives y, sobre todo, qué puedes aportarnos, nada más.
Mira, vamos a ver. A ver, yo por mi personalidad, soy muy de tocar tierra, ¿vale? Es una manera de hablar. Te podría decir que nos lo ha mandado el universo, ¿no? Yo, como te he dicho, voy más a las heridas. Creo que somos una sociedad o sociedades que estamos rotas por dentro y lo que hacemos es que plantamos patatas. Entonces, si plantas patatas, no puedes recoger fresas, ¿no? Claro. Pues vas a recoger patatas. Entonces, la realidad que vemos hoy en día en los medios de comunicación y lo que ha pasado con el COVID, etcétera, simplemente es una consecuencia, ¿no?, de la barbarie en la que vivimos emocionalmente como sociedad. Es un reflejo, apelando a la ley de la causa y el efecto, ¿no? O, por ejemplo, apelando a la ley de la polaridad, lo que es adentro es afuera. Entonces, cuando tú como sociedad tienes una sociedad rota con un montón de heridas emocionales, que son 5, si queréis luego hablamos de ella, ¿no? Rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Cada uno de nosotros tenemos una. Cuando todos nuestros miedos, todos nuestros conflictos, todas nuestras creencias falsas se acumulan, ¿no? De alguna manera, segregan, como que crean una serie de emociones o sentimientos o pensamientos insanos. Naturales, son naturales, pero son insanos, les llamo insano porque están en desequilibrio, ¿no? Entonces, cuando tú todos estos conflictos, miedos, etcétera, no los puedes resolver, pues todo eso deriva en ira, ¿no? En conflicto, en miedo, en egoísmo, en avaricia, en intolerancia, en injusticia. Y entonces, todos estos sentimientos, pensamientos insanos, individuales, se unen con el sentir colectivo. Y este sentir colectivo los proyecta en la realidad que vemos, en el mundo que vemos, ¿no? Porque todos somos una energía, estamos actuando a través de acciones y se refleja en el mundo que vemos. ¿Qué quiere decir? Que la realidad que estamos viendo es una radiografía, es una foto de nuestro estado individual y colectivo, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseñan los medios de comunicación? ¿O cómo nos sentimos nosotros cuando vemos la realidad? ¿Qué vemos? ¿Odio fuera? Y hay que preguntarnos, ¿hay odio dentro? Oye, hay injusticia, intolerancia fuera. Oye, ¿tú te tratas justamente? ¿Te tratas con tolerancia? ¿Hay envidia, cólera, insatisfacción? Oye, ¿tú sientes cólera, insatisfacción, miedo, desconfianza, etcétera? Cuando nos hacemos esas preguntas, realmente profundizamos, nos damos cuenta que sí. Entonces nos damos cuenta que la realidad que estamos viendo es esa foto. La lluvia es un aspecto de la naturaleza que deriva de la imaginación de millones de gotas. Claro. Yo soy una gota. Pero yo no puedo decir, no puedo luchar contra la lluvia porque yo soy la lluvia, ¿no? Claro. Yo soy la gota de la lluvia. O cuando estamos en el tráfico, tú no puedes decir, vaya, hay tráfico. Deberíamos decir, no, no hay tráfico. Somos el tráfico. Porque tú has salido con tu coche también. Y cada uno de nosotros estamos creando eso. Entonces, lo que está pasando con el COVID, lo que yo veo, es que no caemos en que la realidad es una consecuencia de nuestra psicología colectiva. Nuestra economía es una consecuencia de la psicología colectiva. Todo. Entonces, a mí me da igual que el COVID lo haya provocado Trump,
quien sea, o quien sea,
el chino, o si ha pasado de un murciélago a un humano. Me da lo mismo, porque al final es una consecuencia de una manera de vivir inestable y en desequilibrio absoluto. Entonces, ¿a dónde hay que ir? A la causa. Entonces, ¿qué nos está enviando? ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Que nos paremos a pensar. Creo que la vida no te manda nada que no necesites para tu evolución personal. Tú puedes pensar que esto es una cagada y que no hay nada que aprender de esto, pero hay muchísimo que aprender. Este COVID acaba de levantar el felpudo de nuestras sociedades, y el felpudo ya era una montaña, no era un felpudo, porque estábamos metiendo toda la arena, todo el escombro, el polvo, todo debajo. ¿Y qué es lo que ha levantado? Y te ha dicho,
mira,
estamos viviendo. Estamos viviendo en una vida que se ha convertido en un negocio, que prima más la rentabilidad, las empresas, el crecimiento, el PIB, etcétera, que lo que es el ser humano como centro de la vida. Entonces, el felpudo nos está enseñando también cosas muy increíbles de la vida, y es que no eres inmortal. Te acaba de pegar un bofetón en la cara y te acaba de decir que no hay seguridad, que has perdido tu trabajo y pensabas que eras fijo y esto era para toda la vida. Te ha enseñado que hay flexibilidad y que tú no estás preparado para el cambio. Te está enseñando, por ejemplo. Nos está enseñando algo precioso, que es la ley de la impermanencia de la que hablan los orientales toda la vida, ¿no? Que todo está en cambio constante. Todo. Que la muerte es parte de la vida. Los problemas, los conflictos, la adversidad es parte de la vida. No puedes ir en contra de eso. Que todo está en movimiento. Que la salud se va. Que el cuerpo envejece. Que el afecto se va, que la admiración se va, todo, que las parejas vienen y se van, es un hola, un aprovecho y una despedida, ¿no? Cuanto mejor comprendas ese fluir de la vida, que todo está en movimiento, más feliz vas a ser. Ese es el fluir del que hablan los orientales. ¿Por qué sufrimos las sociedades occidentales sobre todo, creo yo? Porque nos apegamos al no cambio, a que no cambie mi pareja, a que no cambie mi trabajo, a que no cambie mi estado, donde vivo, a que no cambie mi sistema político. Pero eso va en contra de la vida. Totalmente. De hecho, fíjate, un ejemplo muy claro es que debido a la rotación y traslación de la Tierra, hace una hora estábamos a 11.700 kilómetros de distancia. ¿Qué quiere decir? Que este instante, César, nunca más vamos a estar en este instante en el universo. Nunca más en la vida.
Sí, 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 es así, es así.
Todo está en evolución. Todo crece, se desarrolla, tiene un momento álgido y muere. Y no lo comprendemos. Entonces, el COVID lo que te está enseñando es la ley de la impermanencia está aquí. Disfruta de la vida. Vive el presente. Adáctate. Sé resiliente. Integra la adversidad como parte de la vida. Aprende de la adversidad y aprende también de la felicidad. porque las dos son las dos caras de la misma moneda. Nos han enseñado a vivir, sobre todo en esta sociedad, al control, a la seguridad, al no cambio, al darle espaldas a la muerte. Y lo que te está enseñando el COVID es como, no, la muerte existe, el cambio también. Ahora te quedas sin trabajo. Ahora te has dado cuenta que te han echado el trabajo, no entra dinero en casa y el amor se va por la ventana. Y te pensabas que tu pareja estaba contigo por amor y resulta que no, que era por dinero. Y eso a veces es suerte. Es como, pues mira, gracias por saberlo, ¿no? Claro. Entonces, yo lo veo así. Yo veo así el COVID. Es qué bien que nos estamos quitando las caretas y estamos viendo que hace falta un cambio. O sea, la espiritualidad no está de moda porque solo sea un negocio, sino porque realmente está viendo un cambio porque es necesario para compensar al momento en el que hemos llegado.
¿Tú has podido comprobar esta realidad por eso, por tus experiencias, de tus distintos viajes, que esto realmente era un mal endémico en cada una de las sociedades que tú estás viendo? Que efectivamente el planeta y todo lo que y todas las culturas y todo lo que conllevan necesitaban, porque claro, esto es una pandemia que nos ha pillado a todos, o sea, a toda la humanidad. Entonces, a lo mejor esto es lo que realmente nos está indicando ya clarísimamente, que decir, mira, ni A, ni B, ni C, ni D. O sea, lo que tiene A le falta B, lo que tiene B lo tiene. Estamos hablando como si fueran las distintas sociedades, que por suerte creo que tú has tenido la capacidad de poder comprobarlo en tus distintos viajes, ¿no? Y en la relación con la gente. Entonces, ¿tú crees que todas este momento que tenemos que vivir es que efectivamente este planeta le faltaba este instante para que nosotros pudiéramos ser claramente conscientes y realmente decir, hey, que eres tú el que está montando el kiosco? Que me llamo César COVID y Raymond COVID y no sé qué, ¿me explico? En sí, plan, sí, así sí. Un poquito de juerga, pero por eso. Es lo que quería comentarte por tu experiencia. A ver si tú podrías aclararme algo de eso o no sé.
Sí, mira, yo en mis viajes he visitado muchos países y varios continentes y me di cuenta, estoy de acuerdo contigo, con que es un mal endémico. Nos hemos equivocado de camino en algún momento de la historia. Hemos perdido las instrucciones de cómo vivir en el mundo, integrados con la naturaleza, y simplemente nos hemos equivocado, no pasa nada. Nos tenemos que perdonar y arreglar el problema. Si hay que ir para atrás, se va. Nosotros cuando vamos en bici y vamos viajando, muchas veces nos equivocamos de camino y tomamos el camino equivocado. Pero lo que tenemos que hacer es desandar todo ese camino. A lo mejor son kilómetros para atrás. A lo mejor llevas algunos kilómetros empujando y hay que volver a empujar. No pasa nada. Uno se perdona, va para atrás y toma el camino correcto. Yo por mis viajes me he dado cuenta que yo he encontrado muy poca gente feliz. Como yo estimo o como yo identifico la felicidad. Que como te dije el otro día, la felicidad es una consecuencia. Que viene de una causa. Es una paz sostenida en el tiempo. Si tú no tienes una capacidad de estar en paz contigo, o de ser coherente, ¿no?, entre lo que necesitas, deseas y quieres, vas a estar en guerra interior. Y lo que yo me he dado cuenta viajando es que me he encontrado mucha gente en guerra interior. Incluso cuando vas a África o al tercer mundo o países subdesarrollados, que se suele decir, qué felices son, siempre se están riendo. La risa no muestra lo que hay por dentro. No. Sí que te puedo decir que están más en paz que nosotros, por ejemplo. Pero la pregunta es, si estás en paz, es observa tus pensamientos, ¿no? ¿En qué piensas todos los días? ¿Dónde pasa la mayor parte del tiempo tu mente? ¿En lo que falta o en lo que tienes? ¿Juzgando y culpando a los demás o agradeciendo la oportunidad que tienes de vivir y todo lo que se te ha dado, ¿no? ¿Pensando en el bienestar o pensando en el bien tener? Todos esos sensaciones que tenemos todos los días. Porque cuando analizas realmente cómo te vives por dentro, dices, no estoy en paz. No estoy viviendo desde el amor. Estoy viviendo desde el miedo. Me estoy engañando. Y yo me he dado cuenta que eso lo he sentido en muchos proyectos, lo he sentido en muchos países. Incluso recuerdo que cuando fui en el año 2005 a India, a hacer para mí un viaje en el que yo tenía muchas expectativas, había leído mucho sobre hinduismo, taoísmo, budismo, jainismo, y había leído libros, pues no sé, de gente con criterio. Ahí estuvo, ¿cómo se llama este mexicano que fue premio Nobel? No me acuerdo. Tiene un libro que se llama Vislumbres de la India, Octavio Paz.
Octavio Paz, sí.
Octavio Paz, con un criterio cristalino sobre sus años viviendo en la India. Y bueno, resumiendo, yo cuando llegué ahí, con mis expectativas de espiritualidad, etcétera, el amor, me fue una decepción terrible, porque me encontré una sociedad caótica, no toda, no vamos a generalizar, pero sobre todo con una pérdida de valores absoluta, donde primaba el sobrevivir, el dinero, el crecimiento, etcétera. Seguro que había otros núcleos, pero yo me estuve viendo sobre todo por el norte y por la parte central de India, y lo que vi fue eso, mucha pobreza, mucha intolerancia, mucha injusticia, todo lo que yo no me imaginaba. Y yo no notaba ahí, no notaba paz tampoco, salvo, bueno, pues algunos yoguis, ¿no?, que ves y que puedes hablar con ellos y que dices, bueno, pero al final yo no veía mayorías, sino minorías. Y cada vez como que llegaba a la conclusión de, no estamos ahí, nos hemos equivocado. Hay amor en nosotros, pero no sabemos cómo expresarlo. Estamos viviendo en modo supervivencia, no en modo ser. Y cuando tú vives en modo supervivencia, realmente lo que haces es intentar sobrevivir en un medio hostil. Y si en el medio hostil te han dicho que para sobrevivir necesitas dinero, plata, o cosas materiales, o estatus, etcétera, estás ahí. Y cuando estás en esa programación, es muy difícil llegar al ser interior. Hacerte preguntas incómodas, ¿no? Compartir tiempo con tu silencio, con tu soledad. Entonces, bueno, contestando a la pregunta y no alargándome más.
No. Sigue.
Yo sí que he visto, me ha pasado en Sudamérica, me ha pasado en Norte de África, me ha pasado en Asia, en Europa fue increíble. Hice un viaje de unos 10.000 kilómetros en bicicleta desde Madrid hasta Finlandia, Polonia. Y tuve la oportunidad de conocer mucha gente, de convivir con gente. Vi mucha gente sola, vi mucha gente triste. Me pareció increíble que en el mejor continente para vivir, con los mejores recursos, tenga una tasa de suicidios tan alta, de depresión, de ansiedad, de crispación. Te choca sobre todo cuando vienes de trabajar de proyectos humanitarios. Y vienes del otro lado, ¿no? Vienes de gente que no tiene nada, pero tiene una capacidad de superación y de resiliencia que consiguen que cada día sea un desafío y que además sea divertido, ¿no? A pesar de las penurias. Y aquí en Europa, pues yo me daba cuenta que cuanto más grandes eran nuestras cuentas corrientes y nuestras casas, más reticencia a compartir, a confiar, ¿no? Y yo decía, ¿qué nos pasa? Que en Europa se están suicidando, pues no sé si son 155 personas al día, con unas tasas impresionantes de consumos de psicofármacos, antidepresivos, y yo digo, no puede ser. O sea, si esto pasa aquí, que tenemos todos los recursos, ¿no? Ya te digo que aquí, en Europa, me pareció excesivo. Luego, he estado conviviendo con comunidades pobres y sí que hay una cierta comunión entre ellos, porque basan todo en el compartir, ¿no? La necesidad hace que empatices más, tus sistemas empáticos se vinculen más, ¿no?, con las personas. Hay una cosa que se llama pertenencia, es brutal, eso es como... Es medicina para el alma. El saber que no estás solo. Que aunque no tienes esa individualidad o ese espacio de independencia, sabes que formas parte de algo y que si te quedas debajo de un puente, alguien te va a tender la mano. Aquí en Europa te quedas debajo de un puente.
Sí, no, y te quedas.
Acabas en un albergue, vamos.
Sí, sí, está claro. ¿Tú puedes decirme, y yo voy a meter los deditos, ¿me dejas?
Sí, claro.
Mira, si de todas las heridas emocionales que tú has empezado a analizar ahora, sabiendo que, desde luego, si algo nos ayuda a poder entenderlas es que sabemos cuál es el destino, ahora tenemos que averiguarlo. ¿Cuál es la herida emocional que tú ves que es más reticente ahora mismo dentro del ser humano? ¿Qué herida es la que dices tú, ostras, he comprobado que el apego, la desesperanza, cualquiera, no lo sé. O sea, algo que realmente a ti te diga, esto es, por aquí va, por aquí hay que trabajar esto mucho más que otras cosas, ¿no?
Vale, pues mira, desde mi punto de vista, ¿vale?
Venga.
No hay ninguna ni mejor ni peor, te explico. Porque todas te llevan a un déficit, a una carencia de amor. Con maneras distintas, ¿vale? Por ejemplo, como os he dicho antes, básicamente las heridas emocionales, podéis leer sobre una autora francesa que se llama Louise Bourbeau, que habla sobre las 5 heridas emocionales, que realmente es un mapa de diagnóstico. Después de una experiencia clínica ya se dio cuenta que podía encasillar a la gran parte de las personalidades dentro de estas heridas. Y se daba cuenta que había comportamientos pues muy particulares, ¿no? Y que coincidían. Entonces, fíjate, si tú... Y que se dan en etapas diferentes del ser humano. Por ejemplo, las heridas emocionales casi siempre se dan entre los 0 y 7 años. Ahí es donde se crea nuestra personalidad. Por eso son inconscientes. Son heridas que realmente cicatrizan en nuestro tejido emocional siempre o a través del dolor o del placer. Pero claro, cuando eres un niño, muchas veces... Como nosotros nacemos con una esencia como pura y nuestros padres sin querer, por desconocimiento, por ese analfabetismo emocional y espiritual, le dan más importancia a que el niño encaje en la sociedad, en el paradigma social, a realmente quererlo por quien es, muy pronto lo que es la energía del niño se da cuenta desde a mí no me quieren por quien soy, por mi luz. Me quieren por cómo me adapto al modelo. O sea, me aprueban y me premian si no lloro, si me porto bien, si no grito, etcétera. Entonces, claro, el niño desde pequeño lo que se está dando cuenta es, pues, esto es otra película. O sea, o aquí, o me adapto aquí a esta hostilidad, a esta selva, o yo, que he traído yo aquí, mi pureza, mi ser de expresión, de manifestación, etcétera. Aquí esto nadie hace caso. Entonces, claro, aproximadamente a los 3 años, pues se crea una máscara, ¿no? Un ego, que nosotros es el ego que utilizamos para relacionarnos con el mundo. Que el ego es maravilloso, al ego no hay que criminalizarlo, porque es una herramienta más de la evolución que te da para que tú puedas relacionarte con el mundo de una manera equilibrada. Lo que pasa es que, claro, no tenemos esa educación emocional y espiritual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues aprendemos a base de collejas.
De collejas, es verdad.
Fíjate, la herida del rechazo se crea en el primer año de edad, ¿no? Y sobre todo, o en psicología se habla de que la crea el progenitor del mismo sexo. Entonces, claro, son personas... No voy a explicar cada herida porque no nos da tiempo.
Sí, no.
Pero básicamente... Son personas que han tenido una infancia donde se han sentido falta de afecto, rechazados, etcétera, o fue un embarazo no deseado. El primer año de edad, el niño no es ni consciente y siente la energía de la madre, siente la incoherencia de la madre, siente que el padre no está, porque el padre no puede llegar al niño a esa edad, pero siempre llega a través de la madre, de la psicología de la madre, ¿no? Los 3 primeros años normalmente son de alimento. Habrá gente que diga, no, lo puede hacer tanto el padre y la madre, pero normalmente el bebé necesita una conexión con la madre los 3 primeros años de edad. Es el alimento, es el amor. Y después de ahí, después de buscar su parte yin, el bebé busca al padre a partir de los 3 años, busca el yang. Busca otra cosa, busca otra exploración, busca valores, ¿no? Entonces, imagínate, tú tienes esa herida de rechazo, no lo sabes, y de mayor vas a tener una sensación, naces con una semilla de autodesprecio, de... no soy digno de amor.
Claro.
Muchas veces te expresas a través de la rabia, del dolor, de la agresividad, porque no te entiendes, ¿no? Entonces son personas que se enmascaran en un modelo huidizo, distante. Son de estas personas que pasan tiempo solos, que no les gustan las relaciones sociales. Esa es una herida fuerte. Pero luego tienen la herida de abandono, por ejemplo, que se da de 1 a 3 años. La suele provocar el progenitor del sexo contrario. Y esto es lo que se llaman las personas que son dependientes emocionales. Las personas que no quieren estar solas. Las personas que siempre buscan pareja para no estar solas. Tienen mucho miedo a la soledad en la vejez. Y sin querer, como no quieren estar solas, muchas veces hacen una cesión de poder a sus parejas y empiezan a hacer lo que su pareja quiere, a complacerle, a no generar conflictos, se olvidan de ellos mismos. Y al final empiezan a tener muchísimos problemas porque han perdido su energía, ¿no? Luego está otra herida, que es la de la humillación. Pues son niños que se han sentido pues criticados desde pequeño, que los han humillado, que han aireado sus problemas en público. Entonces esos niños nacen con una sensación de baja autoestima, de poca cosa. Y cuando son mayores, la proyección que tienen es ser útiles. Quieren ser útiles a los demás. Ayudar. Pero se olvidan de ellos. Pasa un poco lo mismo con la herida de abandono. Entonces van encontrando abusadores en la vida. Abusadores en forma de parejas, de jefes, de amigos, etcétera. Y van sufriendo. ¿Qué pasa? Que la herida siempre va buscando la adicción a su herida. Por eso, cuando tú estás herido y somos adictos a nuestra herida, buscamos escenarios en la vida para que se replique la herida. Quiere decir, si yo tengo una herida de rechazo, voy a buscar escenarios para que me rechacen. Si tengo la herida de abandono, busco escenarios en sociedad. Todo esto es inconsciente, César.
No nos damos cuenta.
Buscamos escenarios para que nos abandonen, para que nos humillen, ¿no? Luego está, por ejemplo, la herida de la traición, que se da de 2 a 5 años. Como ves, siempre es de 0 a 7 y va como por fases, ¿no?
A ver, que me estaba llamando alguien.
Las cosas del directo. Y va como
por fases. No te preocupes.
Son niños que rápidamente no confían en sus progenitores. Se dan cuenta que... No sé por qué está esto puesto aquí. Nunca me llama nadie por Skype y ahora me están llamando. Pero bueno.
Bueno, no te preocupes.
Sí, se dan cuenta que no pueden confiar en los progenitores porque se han dado cuenta que les mienten, ¿no? Entonces empiezan a desconfiar. Son personas que cuando llegan a la edad adulta, pues tienen una personalidad muy controladora, muy desconfiada, ¿no? Porque desde pequeño han aprendido a no confiar ni en sus vínculos de apego, ¿no? Entonces, claro, son personas con carácter fuerte, ¿no? Como se puede decir, un poco soberbios de los jefes, ¿no? Se les suele decir. Entonces tienen problemas también cuando son mayores en las relaciones, sobre todo de pareja, porque necesitan dominar. Y muchas veces, como dice el refrán, Dios los crea, ellos se junta, pues una herida de traición busca una herida de abandono o una herida de humillación. ¿Por qué? Porque es como los polos se atraen, ¿no? Y la herida de injusticia se da, por ejemplo, de 3 a 6 años. Y son niños que lo que les pasa es que han tenido una infancia, a lo mejor, difícil, donde han tenido una figura de autoridad, de mucha disciplina en casa. Han sentido con la sensación de escasez, de que son poca cosa, de que nunca es suficiente. Entonces, ¿en qué se convierten? En personas perfeccionistas, inflexibles, moralistas, ordenadas. Estas heridas te van persiguiendo toda la vida, César, inconscientemente. Y tú buscas escenarios de injusticia, te atraen. Y tú buscas escenarios donde te traicionen. Y buscas escenarios de abandono. Y los buscas tú. Por mucho que leamos y por muchos cursos que vayamos, como he dicho al principio de la charla, esto se va a repetir. Porque es una herida como la que tenemos cutánea, como la que tenemos en la piel. Si tú no la curas, vuelve a sangrar. Continuamente.
Pues... ¿qué más decirte? No, ya está. Yo de verdad te agradezco. Creo que es absolutamente una primicia para nosotros el que nos hayas comentado estas cosas. Tengo la sensación. Y sobre todo, no sé, mira, queda un ratito nada más y quiero presentarte a nuestra siguiente ponente, que de luego es, bueno, es que no sé qué decirte. Ahora intentaré, ahora cuando me conecte con ella ya te lo cuento, ¿vale?
Vale.
Mira, te presento a Elien. Elien, tuvimos la gran suerte. Hola, Elien, buenas tardes. Mira, te presento a Raimund y Elien. Ella, por ejemplo, en un momento terminado no necesita ninguna bicicleta, ya la traía de serie. ¿Me explico? Vale. O sea, ella a lo mejor no ha escuchado la conferencia, pero bueno, está Raimund, pues él empezó a descubrir a través de sus viajes, ¿entiendes? Pues su foro interno, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, ella tuvimos la suerte que en el 2018 de tenerla con Marta Salvá también, estuvimos con Fernando Argueta y, bueno, viene de serie. O sea, tú sabes lo que es una bicicleta de serie, que ella viene de serie. O sea, entra y no hay que hacer nada. O sea, directamente lo invade todo, ¿no? No es... Vamos, te lo digo desde el corazón, Elien, y ya está, y... Nos llegó y nos regaló cada uno una pajarita, porque es su manera de entregar. A todos los que estábamos allí nos regaló su pajarita que había hecho ella con todo su amor y todo su cariño. Entonces, claro, esas son cosas, ¿entiendes?, que te reconfortan para darte cuenta de que siempre, cuando menos te lo esperas, aparecen espejos en tu vida, como es Elien, y que ahí están reflejados, ¿no? Bueno, yo lo que sí quería comentaros ahora, Elien, un minutito, te voy a sacar un momentito y ahora ya termino con él, ¿vale? Quería comentaros que si queréis algo con respecto a Raimund, tiene una página que se llama otravidaesposible.org y ahí veréis las locuras que hace. Me encanta. Aquellos que tengan la bicicleta ya saben dónde tienen que arribarse, pero sobre todo para que vean cómo se tienen que poner los piñones en esta vida, que es lo que vale la pena. Y no sé qué más decirte. Gracias, ¿no? Muchísimas gracias. O sea, yo, de verdad... Vuelvo a repetirlo, se lo he dicho antes a Gloria, digo, ahora a las 6, siendo sábado, vaya tela, me tengo que conectar, qué rollo, y ahora estoy como, digo, no hay más, o sea, bueno, nada más que eso, quiero decirlos a todo el mundo, sobre todo, pues eso, que es un verdadero placer el que hayas estado con nosotros, queremos contar contigo también las próximas ediciones, ¿entiendes? Esto ya se ha vuelto una locura.
Muy bien.
Conociendo a Miguel, no me queda más remedio que saber que esto no va a parar aquí. Pero bueno, y yo como me encanta que tener un loco en mi vida, como es Miguel, pues entonces también voy a colaborar en los eventos que yo pueda. Muy Así bien. Que muchísimas gracias, Raimund, y te deseo absolutamente lo mejor. Y la siguiente, tienes que decirnos la siguiente, ¿eh? ¿Para cuándo el libro?
Pues mira, va a salir ahora en 15 días, en marzo, que es Viaje a mis heridas emocionales, y nada, y también muy contento con el anterior, Llévame de viaje, que alcanza su cuarta edición ahora, así que parece que está gustando lo que es el híbrido viajes con desarrollo personal, así que pues nada, feliz y de compartir y de aportar.
Bienvenido a una nueva herramienta maravillosa, de piñones, engranajes y ruedas, ¿me explico? Toda herramienta que nos permita a todos ser un poquito más esencia y ser, bienvenido sea. Entonces...